La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Como les habíamos anunciado, hoy está con nosotros, nos visita Marifran Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Marifran Carazo, consejera, buenos días.
Hola, buenos días.
Acaba de debatirse, que ha sido lo último, en el Parlamento andaluz, el decreto para regular la actividad de los VTC, que ha sido bastante complicado, podríamos dejarlo ahí. Tiene que convalidarse dentro de dos semanas en el Parlamento, pero el decreto parece que ya está listo. Que el decreto nazca con esa contestación en la calle, como lo hubo ayer, como podría pensarse que nace cojo.
Bueno, es un asunto difícil, complicado, ¿no? Inmerso en polémica desde hace años. Este asunto viene desde 2018 y desde ese momento este gobierno pues ha estado trabajando con el taxi para llegar a este momento, favoreciendo la modificación del reglamento que regula el taxi para hacerle más competitivo, para mejorar su actividad, favoreciendo pues el precio cerrado, el taxi compartido, cuestiones que llevaban reclamando desde hace muchos años y también preparando la llegada porque tenía que ser el 1 de octubre. Entre medias, intentando convencer al gobierno de España para que lo regulase por la inseguridad jurídica que teníamos todas las comunidades autónomas. Y a la vista está que existen recursos contra otras normas de comunidades autónomas que la han emitido a lo largo de este tiempo. Y de otra parte, también pidiendo una moratoria tras la pandemia, porque nos parecía que el sector estaba afectado. No ha sido posible y hemos sido valientes, un modelo andaluz que recoge la circunstancia de Andalucía con el propósito de no dañar el taxi, yo lo repito, eso ha sido el propósito inicial, tener seguridad jurídica para favorecer las medidas que recoge el decreto, pero siempre, Jesús, pensando en el ciudadano, es el centro de la norma.
Todo este conflicto se desencadenó hará un par de semanas, bueno, a la vuelta de las vacaciones, pero el día 1 de octubre se sabía que tenía que llegar. A lo mejor se dejó mucho tiempo abordar este tema ante la llegada del 1 de octubre y por eso, no sé, no se ha podido llevar de otra manera.
Bueno, el taxi y también el sector del VTC sabe que llevamos preparando este momento y las medidas desde 2019. Se paralizó. Con la pandemia, pues nos pusimos en ese momento a abordar otras necesidades del sector, que lo ha pasado mal y hay que reconocer el esfuerzo que realizó, se lo hemos reconocido, mejorando su reglamento, que llevaba sin tocarse 15 años. Los gobiernos anteriores nunca se sentaron con el taxi y abordamos toda esa serie de modificaciones para hacerle más competitivo, mejorar y llegar a este momento, porque este momento es una realidad que tenía que ser ordenada con ese tiempo de 1 de octubre, esperando la respuesta también por parte del Ministerio de Moratoria y la respuesta también que nos diera claridad. Hoy aún estamos esperando que el Tribunal Supremo adopte una doctrina común de tantas sentencias, tantos pronunciamientos judiciales en torno a las normas que se han aprobado. Y desde luego con inseguridad jurídica no podíamos regular. Así se lo expresamos al Ministerio una vez tras otra. Hemos hecho caso a su recomendación porque sabíamos que esa precontratación por tiempo, como quiere el taxi, sí, con 15 minutos, era una medida insegura, tal y como se conocía esta misma semana. El mismo día que aprobamos el decreto, una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulaba la ordenanza aprobada en el Ayuntamiento de Jerez precisamente por esos 15 minutos. No podemos tener esa inseguridad jurídica porque saben lo que supone la inseguridad jurídica, pues nos puede costar una reclamación millonaria que tenemos que pagar todos. Y este gobierno es serio y analiza la norma que aprueba con su gabinete jurídico. Yo así se lo he trasladado al taxi desde el primer momento. El análisis ha sido técnico y tengo que agradecer a todo el equipo ese esfuerzo de tanto tiempo proponiendo medidas que son medidas beneficiosas para la actividad que regula, pero también para los usuarios, que es a quien va dirigida, y beneficiosa para el taxi. Uh-huh. Porque hoy el taxi va a contar con medidas con las que antes no contaba y se va a ordenar ese espacio de convivencia.
Sí, pero ahora mismo los tiene usted en contra. Por lo menos están, ayer estuvieron en la calle, anuncian que pueden ir a los tribunales. Vamos a explicar las cosas, porque los VTC funcionan principalmente Sevilla, Málaga, Marbella. Creo que fuera de estos territorios o de estas capitales, hay menos, en otras hay, pero es mucho menos lo que hay, ¿no? Eso tendrá usted los datos.
Sí, en efecto, los municipios más afectados es en primer lugar la ciudad de Málaga, sí, después Sevilla y la Costa del Sol. Mm. Es verdad que existen VTC en todas las capitales sí. andaluzas, pero donde está el conflicto y se viene arrastrando desde hace tiempo precisamente por no existir la norma que regule la VTC ante ese vacío legal que dejó sí. el Ministerio. Fue el decreto Ábalos el que nos pasó esa patata caliente a las comunidades autónomas y siempre hemos mantenido, no es cuestión de autonomía, es cuestión de que una actividad tan importante no puede tener sí. 17 normas diferentes.
Bien, pero el conflicto parece ser, usted lo decía ayer en el Parlamento, que es en dos puntos de las reivindicaciones de los taxistas en los que no se han cedido, por los motivos que usted estaba poniendo ahora, del riesgo jurídico. Uno sería lo que piden ellos de contratar con no más de 15 minutos, ¿no? Contratar un servicio con no más de 15 minutos. Y por otra parte, que se retiraran licencias, que la norma que se dio en un principio, aquello queda muy lejano, de 30 por cada taxi, en Andalucía la proporción ahora es de 2 por un taxi.
Esos dos asuntos analizados jurídicamente y con el conocimiento de las resoluciones, de las sentencias de otros tribunales, hemos visto que es inseguro y tiene sentido. Quiero decir, al final es introducirnos en contra también de la norma que regula la propia actividad de la VTC a nivel estatal. La recomendación que nos ha hecho el Ministerio por escrito ha sido precisamente la que hemos trasladado a nuestro decreto, que son distinguir esas zonas donde hay una gran afluencia de personas que hacemos una reserva. Así nos ha indicado el Ministerio que es la recomendación que tenemos que seguir cumpliendo el Reglamento de Ordenación Terrestre de Transporte en su artículo 182. Pero yo esto también quiero decir, vamos a ver, es que la VTC ya tiene una actividad diferenciada por esa ley estatal. Lo que estamos regulando es cómo debe comportarse en nuestras ciudades. Hoy la VTC puede circular como cualquier vehículo por el centro de las ciudades, también por los espacios que distinguimos. Lo que no puede hacer es estacionar para captar clientes ni circular para captar clientes, uh-huh. sí en sus desplazamientos, con precontratación o no. Pero lo que hemos regulado es esa actividad aún mucho más, no dejándola abierta, como ayer se decía en el Parlamento, a esto ser una jungla y a existir conflictos como los que hemos vivido durante algunos momentos a lo largo de este tiempo, especialmente en el aeropuerto de Málaga, en el aeropuerto de Sevilla, donde, por cierto, los ayuntamientos son ciudades, tienen mucho también que decir sí. y a los que hay que pedir colaboración y ayuda también en la aplicación de la ley.
Va a encontrar usted esa colaboración y ayuda porque usted insta, lo dijo ayer, a que los ayuntamientos ahora hagan aplicar el decreto. Pero es también pasarle, decía usted, la patata caliente que vino de Madrid, también es pasarle a ellos ahora una responsabilidad que a lo mejor no sé si están obligados a asumir o que pudieran no querer asumir.
Bueno, los ayuntamientos en estos momentos y antes de aprobarse el decreto ya tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la norma, solo faltaba con su policía local y tenían la capacidad de inspección compartida con la Junta de Andalucía. A partir de ahora tienen la potestad sancionadora, pero además por ello van a poder recaudar, que yo creo que es un paso adelante, que está hablado con la FAM, con los ayuntamientos afectados. Eso significa disuadir, pero también trabajar por la aplicación de la norma. Y sobre todo es una medida que pedía el taxi, que la ha reclamado desde hace muchos años. Porque el taxi, el miedo que tiene es en aquellas ciudades donde se mira hacia otro lado y donde hasta ahora pues no se ha puesto el punto de mira en defender la actividad que prestan. Que las VTCs en algunos casos bueno pues han incumplido, y no son todas, pero que desde luego hay que velar por esa aplicación de la norma, sobre todo en determinados espacios como son los aeropuertos o las estaciones, ¿no?, de las grandes ciudades, sobre todo de Málaga y Sevilla. Pues vamos a contar con una ley que recoge esa medida, con los ayuntamientos que van a tener la potestad y la capacidad, no es lanzarles ninguna pelota, es autonomía la que ya tienen, pero además fortalecida, porque vamos a colaborar con ellos, como lo estamos haciendo, vía convenio con nuestra inspección de transporte. Y nos parece que además es obligación. Los alcaldes de esas ciudades yo creo que son los primeros interesados en garantizar esa convivencia. Porque, Jesús, hemos hablado mucho de convivencia. Ese también era el propósito. Garantizar una convivencia de dos actividades que deben desarrollarse en nuestras ciudades con normalidad y hasta el momento pues no ha sido posible.
Estos son los dos puntos de conflicto. No obstante, usted ha anunciado, creo que ha sido usted y si no, pues alguien de la consejería, que mantendrían una reunión mensual. Esto, supongo, con los representantes de los taxistas y también los representantes de la SUBT. ¿Esto va a ser así?
Bueno, yo es que quiero dejar claro, lo he dicho en varias ocasiones, que el debate, la negociación, el diálogo lleva desarrollándose desde 2019 y se ha intensificado en las últimas semanas. Ha sido permanente. O sea, lo que no se puede negar es que no ha existido debate. Y además ayer agradecí expresamente también al sector del taxi las medidas que se nos han propuesto y que hemos sido capaces de introducir. Salvo esas dos medidas, las otras ocho han sido acordadas con el taxi y son medidas que beneficia su actividad y que va a sentar su actividad. Hoy se va a exigir capacitación a los conductores de las VTCs con este decreto. Antes no. Hoy se impide la geolocalización de las VTCs. El usuario no va a saber dónde está ese conductor. Antes esto no ocurría. Hoy se ponen determinadas condiciones a los vehículos de las VTCs. Antes no ocurría. Vehículos secos, un 5% para discapacitados, vehículos más accesibles, condiciones que mejoran la actividad, que hacen que el taxi pueda seguir operando también con plenas garantías, respetando su diferencia de actividad como se hace. Es por tanto que vamos a seguir trabajando, esto no es un punto final. Yo creo que hay que seguir trabajando, abordando la aplicación de la norma, analizando cómo se está aplicando en esa mesa estable una vez al mes para ir resolviendo con los ayuntamientos los problemas que surjan. Y dispuestos a adoptar otras medidas. Yo creo que somos capaces de seguir trabajando como lo hemos hecho con el taxi y buscando acuerdo y consenso, porque este gobierno es del acuerdo y el consenso. Por eso lo que más me ha dolido en todo esto, porque cuando se negocia, bueno, pues es difícil, ¿no?, el poder alcanzar todos los acuerdos, sobre todo cuando jurídicamente han de contemplarse medidas que sean seguras, porque no ha sido un capricho no aceptar esas medidas. Pero lo que no puedo reconocer es que no se ha hablado, no se ha dialogado, no se ha trabajado. Hemos trabajado y mucho. Y nos encontramos satisfechos por ello y hemos adaptado medidas que hacen que nuestro decreto sea a la andaluza, diferente del de Madrid, diferente del de Barcelona, contemplando nuestra situación, la diversidad, pero trabajado con todos los sectores, con las asociaciones de consumidores, con los ayuntamientos, con los sindicatos, no solo con el taxi.
Pero los taxistas se indignan y mucho porque hubo aquella norma, que ahora nos dirá usted de dónde sale o por qué no se cumplió, lo de 30 VTCs por un taxi. Y estamos en el 2,7 por un taxi. ¿Esa norma por qué no se cumplió?
Yo ayer veía muy beligerante al Partido Socialista defendiendo al taxi, pero esto viene de una decisión del gobierno de Zapatero de 2009... cuando decide desregularizar el sector, donde se aprueban licencias una tras otra. Hoy estamos ordenando las licencias aprobadas en ese momento. También esta misma semana un tribunal ha aprobado nuevas licencias para Andalucía. Todavía siguen recurridas algunas de ellas desde entonces. Con el gobierno de Mariano Rajoy fue el que volvió a restituir el 1.30, pero evidentemente ya se habían autorizado tantas licencias, que es la situación en la que nos encontramos hoy. Pero no se pueden quitar licencias, que ya tienen una autorización y corresponden a una persona. En este país eso no se puede hacer. Quiero decir, eso es inseguro, no podemos quitar lo que es propiedad de una persona. Lo que tenemos que hacer, dadas las circunstancias y tantos años después, es ordenar esa actividad, las licencias que ya tenemos, para que se desarrolle pensando en el usuario, con la mejor calidad y en convivencia con el taxi y afectándole lo menos posible. Y eso es lo que hemos hecho con el taxi.
¿Y usted puede garantizar que no se van a dar más licencias?
En lo que corresponde al ámbito urbano e interurbano, que es lo que decide la Junta de Andalucía, no se van a aprobar más licencias y además es el primer punto del decreto que vamos a convalidar en el Parlamento. El 1.30, respetar el 1.30. Pero las licencias son estatales, las que hoy estamos ordenando.
Pero aún siendo estatales, en Andalucía no se van a dar más.
La Junta de Andalucía, en su competencia, desde luego que no. También lo he dicho y lo he afirmado. Es la voluntad de este gobierno. No es llenar las ciudades de VTC, es ordenar las licencias que hoy tenemos activas, en funcionamiento y que las aprobó el Estado hace ya casi 15 años.
Bueno, estamos con la consejera de Fomento, Marifran Carazo. Pregunta Manuel Pérez Alcázar, que me acompaña, editor de La Mañana de Andalucía.
Consejera, buenos días. Al margen de este asunto, del que ha hablado largo y tendido, hay otros en su departamento que han sido noticias en los últimos días. Le quiero preguntar por la decisión del Ministerio de finalmente completar la S40, la circunvalación exterior de Sevilla, no con un túnel, sino con un puente sobre el río Guadalquivir, y que ya ha recibido contestación incluso de los ayuntamientos afectados, en concreto lo hacía ayer el de Coria. Tampoco está muy satisfecho el alcalde de Sevilla, que es socialista, por cierto.
Pues sí, en este asunto ha habido poco diálogo con las comunidades autónomas y con la sociedad. De un día para otro rescinde un proyecto de enorme importancia, no solo para Sevilla, para su área metropolitana, también vertebra, conecta con las provincias de Cádiz y Huelva. De un día para otro lo decide el Gobierno de España. Todavía no ha explicado cuánto nos va a costar esa decisión política unilateral, sabiendo que Sevilla necesita ese proyecto para favorecer su movilidad. No ha avanzado tampoco en la ejecución del anillo, que lleva tantos años pendientes de la S40. Pero desde luego ha decidido ese puente poniéndose en contra de toda una ciudad, ¿no? Se ha pronunciado el alcalde a favor del túnel, pero lo han hecho empresarios, colegios profesionales y también el gobierno de la Junta de Andalucía, que no entiende esa decisión y que además piensa que el proyecto del puente se tiene que justificar de una forma importante. Puede afectar al puerto de Sevilla, a su operatividad, y eso nos preocupa. Puede verse afectado también por la base del Copero. Tenemos que tener en cuenta que este proyecto de tantos años atrás también, de casi 20 años atrás, en su inicio el estudio informativo ya puso en duda la solución del puente y por eso decidió la del túnel. Miren, los grandes proyectos como es este, que suponen tanto para una ciudad y para una comunidad autónoma, porque afecta a la planificación del resto de infraestructuras, han de resolverse en base al acuerdo, al consenso y la negociación. Hay que abogar por eso. Tiene que tener acuerdo político, pero también social. Y el Ministerio lo que tiene es que sentarse en Sevilla a explicar esa decisión, cuánto ha costado y por qué la decisión del puente y en base a qué criterio. Se encuentra, nos decían, en exposición en el BOE, el estudio informativo. Mire, no es estudio de alternativas, directamente es el estudio que favorece la ejecución del puente. Pues es el Estado el que tiene que explicar en Sevilla eso y buscar el acuerdo y el encuentro.
Pero a tenor de la contestación que ha habido a esta iniciativa, ¿hay margen para que se pueda volver atrás o esta decisión del Ministerio ya no tiene vuelta atrás?
Hombre, cuando esta misma semana hemos visto publicado en BOE la solución del puente, pues parece que nos han dicho en Andalucía y a los sevillanos, ahí están las lentejas, ¿no?
¿Cuál es más caro, el puente o el túnel?
Pues es más caro el túnel. Y así también se expresó, ¿no? Parece que es un tema de abaratar el proyecto. Y desde luego que en este tipo de proyectos que necesitan de una solución técnica acorde y que ya estaba planteado ese túnel, no puede venir a Sevilla a reducir inversiones el Gobierno de España.
Otro asunto, sí. ¿Cambiamos la lista o a qué vamos?
Le quería hablar de las infraestructuras por carretera a los ferrocarriles. El Ministerio se ha comprometido a que el AVE a Almería llegue en 2026, a pesar de que en ejecución apenas hay menos de un 15%, creo, de los tramos. Los cercanías tampoco están funcionando con la solvencia que deberían. Hay quejas de los usuarios y usted incluso ofreció que la Junta de Andalucía pudiera asumir la gestión de los cercanías y las medias distancias, como alguna otra comunidad hace. ¿En qué punto estamos? Porque seguimos pendientes de infraestructuras que pedimos históricamente, como los corredores, el AVE Almería, como decimos, no termina de llegar, en fin.
Pues sí, las infraestructuras ferroviarias en ejecución en Andalucía se encuentran casi todas paradas. Esto es un problema, y no lo resuelve el Estado. Los tramos de Almería de alta velocidad, que además coinciden con el corredor mediterráneo, 4 tramos parados y no se resuelve desde hace meses. Nos encontramos con enormes retrasos también otras infraestructuras, ¿no?, como la que afecta a la provincia de Granada o ese eje tan importante del Bobadilla-Algeciras. No avanzan o parados o no avanzan los proyectos. Pero además el ferrocarril ha sufrido un retroceso en cuanto a su gestión, desde la alta velocidad a las medias distancias, trenes que se estropean, problemas prácticamente a diario, vemos que los servicios que se ofrecen son insuficientes, no se han recuperado los servicios de antes de la pandemia. De ahí que el Gobierno de la Junta de Andalucía ofrezca colaborar al Gobierno de España para mejorar esos servicios que se ofrecen pensando en mejorar la movilidad. Damos un paso adelante, queremos gestionar ferrocarril. Gestionamos los metros, los tranvías, vamos a sumar nuevos metros y tranvías en la gestión y queremos gestionar y empezar haciendo las conexiones entre ciudades, que conociendo el terreno, ofreciendo mejores servicios, mejores frecuencias, a precios competitivos, reduciendo también los tiempos, porque nos parece que apostar por el ferrocarril es ir de la mano de la estrategia de esa revolución verde, de un sistema de transporte sostenible. Y es verdad que ha estado denostado un tiempo, pero yo creo que prestando un buen servicio pues nos ayuda también a favorecer la movilidad y a cuidar el entorno en Andalucía. Luego, estamos trabajando en la demanda para en esta legislatura gestionar ese ferrocarril utilizando la línea convencional.
Pero gestionar, la pregunta que hacía Manolo, ¿gestionar también las cercanías ustedes, la Junta de Andalucía?
Yo he dicho las conexiones entre ciudades, sí, ¿no? Intercities. Respecto a las cercanías, es competencia del Estado también. Nos lleva diciendo que está trabajando en un plan de mejora de cercanías tiempo. Le hemos pedido ampliar esas cercanías, que es interurbano, metropolitano, especialmente en la provincia de Sevilla, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Almería. Extender las cercanías también en la provincia de Málaga, pero también porque otras provincias no cuentan con cercanías. Yo creo que hay que dar un paso y esa es gestión del Estado que tiene que ampliar en Andalucía.
A ver, tenemos que hablar de algo, aunque sea, ¿cómo está, cuándo vamos a empezar a ver ya los beneficios de la nueva ley del suelo, de la lista que tanto se empeñó usted y todo su equipo en sacarla adelante, que salió adelante, y que cuándo vamos a empezar a ver ya los frutos de la lista? Nueva ley del suelo, pues, hay plan de vivienda, rehabilitación de edificios, el tema de las viviendas ilegales.
Bueno, la lista ya tiene beneficios importantes. Fíjense, esta misma semana veíamos cómo el plan general, por ejemplo, de Marbella avanza con el camino lista. Ya tiene el primer documento en avance. Pero hasta 108 ayuntamientos se han atrevido, han decidido comenzar a preparar, a aprobar sus planes generales. Y están haciéndolo en compañía de la Junta de Andalucía por primera vez, también con mesas técnicas, acompañándolos, arropándolos para ser más ágiles, que es finalidad de la lista, y garantizar el camino. Luego eso va a suponer para muchos ayuntamientos nuevas oportunidades para crecer en base a la sostenibilidad siempre, pero también para crear nuevas oportunidades tantos años después. El Plan General de Marbella, debo recordar que se anuló también en los tribunales por la inseguridad jurídica que propiciaba la anterior ley. Al mismo tiempo, voy a dar una noticia que creo que es importante y esperada. Hemos trabajado muy duro durante estos meses para facilitar la aprobación del reglamento, el que va a desarrollar esa ley, para dar aún más seguridad jurídica a ayuntamientos, a inversores, para ayudar a ese empuje que está teniendo nuestra comunidad autónoma Andalucía. Y se encuentra en su fase final. Esta semana se va a terminar, una vez que ha sido ya revisado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y se va a remitir al Consejo Consultivo la semana que viene. Eso supone que vamos a contar con ese reglamento aprobado en el mes de octubre, tal y como nos comprometimos. Hemos llegado a tiempo. Jesús, recuerdo que la ley anterior, aprobada en 2002, no contaba con desarrollo reglamentario, nunca tuvo reglamento, de ahí la inseguridad jurídica. Y vuelvo a hablar de inseguridad jurídica. En Andalucía la seguridad jurídica también hoy es un aval para favorecer nuestro crecimiento y la inversión, y también para el desarrollo de nuestros municipios.
Bueno, ya hablaremos otro día más detalladamente de la rehabilitación, si se van a recuperar lo de los ascensores en las casas, todo eso, porque hoy ya de tiempo vamos mal.
Una cosita que no me resisto a preguntar a la consejera antes de que se marche y de que la despidamos, porque su nombre se ha barajado para tantas cosas. Está usted ahora mismo, como dice aquel, en el candelabro. El reto de la alcaldía de Granada, consejera, si se lo planteara el presidente de la Junta, ¿cómo lo recibiría usted?
Bueno, yo estoy a disposición del presidente, de mi partido, de mis compañeros, evidentemente muy pendiente de todos los temas que tengo encima ahora en este momento como consejera, que hay que resolver, que hay que seguir empujando, que tengo que continuar, eso es lo primero. Pero siempre estoy muy cerca de Granada, muy pendiente de Granada. Miro de reojo Granada todos los días porque me preocupa y porque también como consejera tengo proyectos muy importantes, retos muy importantes, fíjese. Ayudar a aprobar su plan general, comenzar la primera ampliación del metro, nuevas promociones de rehabilitación y de vivienda que se nos ha quedado pendiente para otra vez, luego muy pendiente de Granada, atenta y a disposición del partido.
O sea que podemos verla usted compitiendo con Macarena Olona.
Bueno, no sé lo que va a hacer Macarena Olona, eso que lo cuente ella, ¿no?
Vale, ¿cuándo es la última vez que usted se sentó en una mesa con los taxistas?
Bueno, pues lo hicimos la semana pasada, pero hasta la misma noche, esa misma noche, estuve hablando con ellos.
Con
la
ellos,
noche anterior al martes del Consejo de Gobierno.
Estuvo hablando con sus representantes. ¿Qué le diría ahora, el último minuto, qué le diría usted ahora mismo a los taxistas de Andalucía? ¿Qué
quiere decirles? Pues yo les pediría de nuevo tranquilidad, y confianza. Que confíen en la norma que hemos aprobado, que confíen en las medidas, en el camino que hemos marcado, que buena parte de esas medidas han sido deseadas por ellos durante mucho tiempo, son necesarias para el sector, que nos va a servir para ordenar su actividad, para consolidar su actividad, que no tienen que tener miedo, que la voluntad es no dañar el sector del taxi, es facilitar su convivencia, la actividad que prestan, pensando en el usuario, y debemos pensar todos en ese usuario, que yo estoy convencida que ellos también piensan, y ofrecerles mano tendida, trabajo continuado, como llevamos desarrollando de 2019, para organizar esa actividad en el conjunto de Andalucía.
Bueno, Marifran Carazo, consejera de Fomento, gracias por la visita. Suerte para, como dice, todos los temas que tiene por delante, y ya de la nueva ley del suelo, la llamada lista, ya hablaremos otro día con más detalle. Lo dicho, suerte.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Manolo, hasta mañana.
Hasta mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.